En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Y hoy y ahora también con el profesor Julián Casanova. Buenas tardes, buenos días para... Bueno, buenos días, sí, buenos días todavía, sí, sí. ¿Qué tal?
Sí, buenos días, buenas tardes para vosotros.
7 horas menos, ¿no? Encantado. Así que buenos días, sí.
¿Seis?
Ah, bueno, claro, porque hemos, desde que hemos movido la hora son 6, es verdad. Sí. Elisa Beni, buenas tardes.
Tardes.
Tú tienes las 6:13, tú vas a mi hora,
sí,
¿no?
Y un frío, porque hay un chorro de aire en este estudio.
Bueno, y Carmen Morodo...
No, no me preguntes.
Bueno, Carmen Morodo, por fin, ojos que te ven, ojos que no te ven, pero al menos oídos que te escuchan, ¿no?
Y vosotras. Buenas tardes a todos. Yo me he refugiado en una esquinita del estudio y a mí no me da el chorro.
Oye, pero apagar el aire acondicionado.
Se ha puesto unas gafas como de hazaña.
No, de vieja, de viejita, Julia.
No, son como de hazaña, no sé.
Así como de torcidas, porque me he sentado encima de ellas.
De concha y como torcidas, así como de hazaña.
Bueno, pues nada, estáis siguiendo, yo no sé si desde Estados Unidos estará siguiendo Julián Casanova la intervención en el Senado, ese cara a cara esperado que había entre el presidente del gobierno y el principal líder de la oposición, o no, lo está siguiendo, pero Elisa seguro que sí, Carmen también. ¿Qué resumen me podéis hacer? Porque yo estoy aquí sentada en el estudio desde las 3 y no me estoy enterando de nada más que de resumen que voy viendo de los compañeros.
Mi resumen es que no te has perdido nada. Estaba más entretenida en la entrevista que estabas haciendo.
Con León de la Noa.
Sí, es más de lo mismo. Ya sabes lo que ha dicho el líder de la oposición y ya sabes lo que ha dicho el presidente del gobierno.
Ya, por eso lo de que era esperada, pues no sé quién la esperaba.
Yo no, es que hoy ya la cosa ya la hemos estirado
ya
mucho.
No, ya
vale,
no,
la expectación es el primer día, el segundo se acaba, pero es como todo en la vida, ¿no? A la tercera ya.
Vale, Elisa y Julián, ¿quieren añadir alguna cosa a lo previsible de la situación y de las intervenciones?
Bueno, ha habido, ya sabes que ha habido algún patinazo de Feijóo, ¿no? Es que siempre hace algunos, como decir, no están aquí,
el patinazo de
no
hoy?
Están aquí los de Podemos, pero claro, es que no tienen escaño en el Senado.
Ah, no, ya.
Entonces están porque no pueden estar. Pero bueno, cosas de estas, tampoco sin importancia.
Vale. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa. El gobierno ha anunciado que va a abrir expediente sancionador a los participantes y organizadores de las manifestaciones por el 20N. Se ha pedido a todas las delegaciones del gobierno los vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar si hubo enaltecimiento de la dictadura y otras conductas que son contrarias a la ley de memoria democrática. Los concentrados, es verdad que tenían autorización para esos actos, pero con unas condiciones que no se cumplieron. La pregunta es si no era previsible que la cosa acabara como acabó y dónde ponemos entonces el límite a la libertad de expresión. Asun Salvador, cuéntanos.
Hola Julia, buenas tardes. A la concentración del domingo, que es de la que hablamos, en la Plaza de Oriente de Madrid, autorizada por la delegación del gobierno, asistieron apenas 100 personas que cantaron El Cara al Sol, la Marcha Real de Pemán, exhibieron banderas franquistas y otras preconstitucionales y en varias ocasiones realizaron el saludo fascista con Vivas a Franco. Por todo eso, la ley de memoria democrática establece sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros. Ante el anuncio del gobierno de que piensa aplicarlas en cumplimiento de la ley, ya que ha sido el primer 20N con la norma en vigor, el PP ha reaccionado diciendo que todo esto le parece una cortina de humo. Elías Bendodo es el coordinador general de los populares.
Las prioridades del gobierno no coinciden con las prioridades de los españoles, que las preocupaciones de los españoles no coinciden con las actuaciones que hace el gobierno. Por tanto, esto de cortinas de humo y más cortinas de humo y más cortinas de humo está muy bien. Esa es la estrategia en la que está el gobierno.
Mientras tanto, el PSOE, Unidas Podemos y los aliados parlamentarios del gobierno piden que se expliquen cuanto antes esas sanciones y desde Más Madrid exigen incluso explicaciones a la propia delegación del gobierno. Íñigo Errejón.
Porque este fin de semana no solo se han producido manifestaciones fascistas, se han producido también movilizaciones antifascistas y el trato a las dos ha sido muy diferente. Mientras que unas eran escoltadas sin ningún problema para que fueran a hacer un peregrinaje al lugar donde se ha enterrado un genocida, otras eran hostigadas y nos preguntamos por qué este doble baremo. Pero le tengo que decir que, en último lugar, nosotros hemos manifestado siempre que hay que tener cuidado con abrir una vía punitivista por la cual vayamos penando la expresión de ideas.
Desde la delegación del gobierno en Madrid han respondido a las críticas recordando que no pueden prohibir las manifestaciones salvo riesgo de violencia porque las ampara el derecho de reunión y manifestación recogido en la Constitución. Hay también informe de la Abogacía del Estado que dio el visto bueno a la concentración y además insisten en que se recordó a los participantes que debían cumplir con lo que dice la nueva ley de memoria democrática. La delegada Mercedes González ha dicho esta mañana que espera poder enviar hoy mismo los informes de Policía Nacional Nacional y Guardia Civil sobre ese acto del 20 de noviembre y otros que se han venido celebrando también desde el día 18, que es cuando tuvo lugar una misa ya en una parroquia de la calle Velázquez en Madrid para reivindicar al dictador y también el sábado en alguna otra parroquia y ante la casa natal de Primo de Rivera.
Gracias, Asun, hasta mañana.
Hasta el jueves.
Que no hay programa mañana, mañana hay fútbol. Mañana juega la selección española, no estaremos en antena, pero estaremos viajando, porque el jueves emitimos desde Huelva. Así que mañana empezamos ya a recorrer la península para llegar a tiempo a Huelva el jueves.
Buen viaje.
¿Y hay fresas en Huelva? Todavía no.
No lo sé si habrá fresas ahora mismo. Bueno, ahora...
Pues no es temporada, en primavera, ¿no?
Pero se crean debajo del plástico, igual sí. No lo sé, lo desconozco.
Yo creo que sí, debajo del plástico sí.
Hay fresas de todo el año,
¿no? Sí, ahora hay
fresas. He hecho la pregunta para confirmar que vais a un sitio que no solo vais a...
Para molestar. A ver si nos pillabas. Es tremendo. Bueno, y para contar lo que cuesta en este país, en España, ir de un punto de la periferia a otro punto de la periferia. Sí, Bueno, en un par de minutos os pregunto, porque yo he empezado a las 3 recordando una frase de Julián Casanova, cuando dice que normalmente el rechazo a la dictadura y a las violaciones de los derechos humanos no ha formado parte, ¿no?, de la cultura política democrática de este país. Y un poco por ahí vamos a empezar, pero necesito 2 minutos.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es vive cada partido a full. Llegan los mejores precios para animar todos los partidos de España, como el pack de 24 latas de Coca-Cola regular y cero a 16,80€. Y márcate un hat-trick con el 3x2 en patatas de jamón Ruffles 275 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 23 de noviembre, Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
Pues tenía 7 recibos, pagaba... unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone pues... jolín, llegar a fin de mes, llegar a... que es que no llegaba ni al día 1 y...
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Hola, me llamo Josefa Jiménez y tengo 70 años. Tuve que salir del colegio con 12 años para cuidar de la casa y de mis 6 hermanos. He trabajado mucho dentro y fuera de casa.
Miles de mayores han trabajado duro para que hoy nosotros tengamos un mundo mejor.
Una sociedad que cuenta con los mayores juega con ventaja. Lo sé por experiencia.
Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Bueno, vamos a la cosa. La ley de memoria democrática, profesor Casanova, debe poner límites a las libertades de expresión, de manifestación. ¿Cuál es tu postura?
Es que, sí, yo no creo que sea límites en sentido general, sino de lo que estamos hablando, para saber cómo situarse. Estamos hablando en España, no en otro país, y estamos hablando de una dictadura de 40 años, no de la guerra civil, de la república o de otras cosas, de una dictadura de 40 años que debería estar claro para la enseñanza, debería estar claro en la clase política, incluida la clase política de la derecha. Una dictadura de 40 años que tuvo tres características que nadie puede hacer un elogio de ellas. La primera, por supuesto, la represión física de decenas de miles de personas o llevadas al cementerio o al exilio hasta el último momento, con tortura incluida y garrote vil en el 74 hasta el último momento. Una dictadura que coexistió con todos los fascismos hasta el 45 y que después, durante tres décadas, evitó que España estuviera en la senda de la sociedad europea, de las democracias, y que además tuvo una sombra alargada en la transición, complicándola profundamente, como también la complicaron otros, y sabemos que tuvo costes importantes. Y en tercer lugar, cada vez que se quiere mirar al pasado con libertad de todo eso, no sé por qué gente que está sentado en el Parlamento Democrático tiene algún problema para decir que eso no es ni una cortina de humo, sino que estamos hablando de que en un país en el siglo XXI que sufrió una dictadura de ese tipo, yo creo que hay diferencias entre la libertad de expresión, en el sentido de que la gente se puede meter por las redes, etcétera, y la expresión que se llama manifestación, aunque fue muy pequeña. No debería haber ninguna duda que una manifestación desde la democracia, haciendo una apología del franquismo, de la dictadura y de los fascismos, en el siglo XXI, en una democracia, no debería tener ningún problema para que no existiera esa manifestación. Y no es una represión de la libertad de expresión, que es otra cosa, que en los libros aparecen teorías, argumentos e ideas a favor de todo eso, que en las redes sociales aparece a favor de todo eso. Pero una manifestación en la que tú expresas en el exterior con elogios y apologías de una dictadura violenta, está clarísimo que eso puede ser legislado por una ley, que además la hay. Ahora, para mí el problema es la reacción de determinada clase política en España.
Claro,
que
claro.
Que no ha entendido que sí, que tú puedes hablar de la guerra civil, que puedes hablar de los asesinatos en un bando o en otro, pero que no ha entendido la magnitud, la importancia que tuvo para la sociedad española, para la educación, para los costos y costes que tuvo en la sociedad civil, en la democratización de la sociedad civil hasta ahora. Y le están dando vueltas, y le están dando vueltas siempre, pensando que eso es revivir el pasado, revitalizar el pasado, y mientras tanto resulta que decenas de miles, millones de estudiantes tienen problemas en España para poder llegar al siglo XX. Me parece que esto es lo que hay que aclarar. El resto es pura decisión política.
Muy bien. ¿Cómo lo ve Carmen Morodo?
A ver, yo creo que es evidente que en una democracia tiene que haber un equilibrio, y es una línea muy delgada y un equilibrio muy difícil, entre lo que es el derecho a expresarse y el derecho a no perjudicar con tus expresiones, ¿no? y con tus actos. Y luego lo que pasa es que aquí se han dado una serie de casos donde desde Europa han venido y nos han llamado la atención desde el Tribunal Europeo de Estrasburgo, y ese es el límite, ¿no? Y ahí tenemos un conflicto nosotros. Pero este es un caso muy concreto, que es el de la dictadura. Y es me he leído el informe del Consejo General del Poder Judicial que hizo sobre la ley del gobierno, y donde planteaba esas enmiendas precisamente con la justificación de que entendía que en una democracia tenemos que entender que se produzcan expresiones de ideas que son contrarios incluso a los valores proclamados en la Constitución, pero que están amparadas por la libertad de expresión, y señalaba esa línea en lo que es el enaltecimiento y la humillación de las víctimas. Pero claro, si nosotros hacemos un repaso de nuestra... Es un poco políticamente incorrecto la comparación porque no tiene nada que ver, pero bueno, quiero plantear esa comparación. Nuestra legislación sí que establece bastantes límites, y no contamos con una libertad de expresión plena, evidentemente, desde injurias contra la corona, contra las Cortes Generales, Tribunal Supremo, las fuerzas de seguridad del Estado, ofensas contra los sentimientos religiosos, y sobre todo, me voy al delito de enaltecimiento del terrorismo. Estamos hablando de una dictadura que provocó centenares de muertos, miles de presos políticos, miles de muertos, suprimió derechos y libertades. Y hay unas víctimas de esa opresión. Entonces, estas víctimas tienen que tener una menor protección que las víctimas del terrorismo. Yo planteo que yo misma tengo mis dudas, ¿eh? Lo que pasa es que creo que cuando estamos hablando de la dictadura, como aquí entramos en el debate político e ideológico, muchas veces en esa división y en esa confrontación que todavía hoy sigue existiendo en el Congreso y en el Parlamento, cuando la sociedad está mucho más madura, pues creo que evidentemente a mí si me plantean, de hecho la ley se quedó, fue bastante, no ha llegado a plantearlo como delito, sino ha aumentado las sanciones. Pero yo creo que actos como los que hemos visto este 20N sí que tienen que tener
una respuesta,
evidentemente.
Muy bien. ¿Y Elisa Bení?
Pues yo he venido hoy muy radical porque yo vengo a favor libertatis. In dubio, favor libertatis. Principio jurídico, en la duda, a favor de la libertad.
Entonces, ¿crees que hay que cambiar la ley de memoria democrática?
No, yo voy a explicar mi posición con respecto
no, digo porque si hay una ley,
a este
¿no?
tema. A ver, sí, pero vamos a ver, no solamente está implicado en este tema la libertad de expresión, está implicado el derecho a la participación política y el derecho de reunión, que son todos derechos constitucionales reconocidos. Y unas manifestaciones que convocan dos partidos que son legales, que se presentan a las elecciones en este país, tanto Movimiento Católico Español como Falange son partidos que se presentaron a las últimas generales. Falange obtuvo 900 votos en toda España. Como vemos, es un problema tremendo, es un problema que hay tremendo, el de la existencia de Falange, 900 votos, y Acción Católica Española, que me parece que ni he visto los votos, porque fue en coalición con no sé quién. Bien, en realidad la cuestión es, yo no analizo tanto si a mí me repugna o no esto, que evidentemente no he de deciros que me repugna, sino el hecho de hasta qué punto y quién puede reprimir la expresión en un país con una constitución como la nuestra, la expresión de qué ideas y hasta qué punto. Porque claro, una vez que abres la vía, resulta que, en fin, se cuelan por ahí cosas. Yo ya desde aquí me declaro absolutamente radical. Yo estoy en contra de todos los delitos de enaltecimiento, de todos los delitos de exaltación, de todos los delitos de opinión y de todo eso con lo que se ha poblado el Código Penal, apretando con el tema sentimental del terrorismo y que en realidad no supone sino una penalización de la opinión. Yo creo que las cosas son delito cuando se pasa de la potencia al acto, es decir, cuando se hacen cosas, no cuando se habla de cosas o se creen cosas o se exaltan cosas por mucho que nos repugnen. Y en ese sentido, soy muy radical. La ley ahora...
O sea, lo que se dice no debe ser jamás penalizado.
In dubio, favor libertatis. Vale. Si hay duda sobre si una cosa se puede expresar o no, a favor
Elisa,
de la libertad.
Pero entonces con todo.
Con todo, con todo.
Con todo.
Ya te he dicho
fíjate
que yo...
Te voy a poner un ejemplo de una contradicción. A mí me repugnan los actos de homenaje a los etarras que vuelven
yo
ahora mismo.
No penalizaría bien, a los
pero objetos, es que los mismos, es a donde yo iba con la discusión política ideológica.
Hay que ser
los
coherente.
Mismos,
momento,
los momento. Mismos, perdona Elisa,
no
los Elisa. Mismos que contra, los mismos que critican y se levantan y hacen campaña contra esos actos de enaltecimiento del terrorismo a esos etarras, sin embargo ahora estoy escuchándoles decir que estas manifestaciones y estos actos de enaltecimiento de una dictadura y de la represión de esa dictadura, que eso es lo que se ha hecho en la calle, no tienen por qué ser sancionados.
Yo por eso. Yo soy...
En Euskadi, actos de enaltecimiento de los terroristas ya hace tiempo que no se ven.
No,
y están castigados, y perseguidos.
Bien, pero yo me...
Los recibimientos, que también...
Los recibimientos. Eso me refiero, claro, los recibimientos.
A ver, yo soy tan radical que para evitar que haya quien le parezca que hay que condenar... Pero vamos a ver, si es que en este país, por ejemplo, tuvo que ser el Constitucional el que dijera que se tenía que escribir a Sortu como partido político. Porque después de penalizar los enaltecimientos y las historias, después penalizamos también las propias ideas. Es decir, por ejemplo, hemos asistido a cómo la gente confunde cómo se pretenda declarar la independencia en Cataluña, que a mí también me parece que no es un tema penal, me lo ha parecido siempre, con penalizar o criminalizar las ideas independentistas. En este país se pueden tener ideas independentistas y se pueden expresar las ideas independentistas. Y los señores quieren pueden salir y decir queremos ser independientes, ¿vale? Entonces, yo por eso
no
digo...
¿No hay una humillación a las víctimas?
Vamos a ver, es que Es que
los actos del 20N humillan a las víctimas del franquismo.
Es que, vamos a ver, esa es la cuestión. La cuestión es
la respuesta para mí es que sí.
Bueno, pues bien, pero como la respuesta tuya es diferente a la mía, claro, y diferente a la de aquel, y diferente a no sé qué, ahí está el tema. Es decir, yo no quiero delitos que dependan de la sensibilidad de quien los tenga que mirar. Yo quiero delitos que sean claros. Y lo que no esté claro, pues que no sea delito. Yo no quiero que un rapero resulta que sea condenado por enaltecimiento de no sé qué, o por humillación de no sé cuánto, por cantar una cosa.
Yo tampoco lo quiero.
Entonces, como yo no quiero eso, pero como eso depende...
¿Y los cánticos machistas desde un colegio mayor?
Tampoco creo que tengan una criminalización penal. Bajo ningún concepto.
Es que creo que no es comparable.
Bajo ningún concepto.
Vale, no es comparable.
Yo creo que no es comparable.
Julia Casanova, sí. Vamos repartiendo
juego. Es normal en España, es normal, lo digo porque como doy clases en muchos sitios que tuvieron pasados tan complicados y no lo veo tan normal en otros sitios, es normal que en España cuando se habla de la historia todo se mete en un totum revolutum. Vamos a ver, una cosa es que haya un partido legalizado que se creó en los años 30 como Falange, como un partido fascista y que ahora esté legalizado y que tenga su expresión y que tenga en las elecciones y le puedan votar y tenga una página. Y otra cosa, cuando ya hay una ley, que también es un segundo ámbito, que alguien salga en una manifestación no a expresar ideas fascistas o no, sino que estamos hablando de un largo periodo de la historia, no de una cosa abstracta, sino de una dictadura de 40 años, no de ideas que uno expresa porque es un fascista, un comunista, un ultraderechista o un anarquista. No, estamos hablando de una dictadura. Entonces, claro, si a mí me preguntan sobre la dictadura y tengo que explicar ¿por qué hay una represión brutal en Paracuellos del Jarama? Evidentemente estamos en otro plano totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa siempre en la sociedad española? Y yo lo que estaba diciendo es que no me extraña tanto, porque al fin y al cabo, ¿qué manifestación fue esa? ¿Quién había detrás? ¿Cuánta gente? Ese no es el problema. Lo que estaba diciendo yo es que no entiendo que la clase política de la derecha española, que por cierto, ninguno oficialmente viene de un partido creado en los años 30, desaparecieron todos bajo el paraguas del franquismo, cosa que no puede decir el Partido Socialista o el Partido Comunista, entonces que esta clase política, que además no tiene un cordón umbilical o no debería tenerlo con aquellos partidos, cada vez que se hable del franquismo empiecen a decir que esto es remover el pasado, que hay que mirar al futuro. Ah,
pero yo no he dicho eso.
Diciendo, por favor, no digo que este es el problema aquí. No, yo estoy, mira Elisa, en ningún momento te he nombrado y no estoy contraargumentando, estoy diciendo lo que hay en el concepto de todo esto. Y sobre todo estoy diciendo que, porque pasa igual cada vez que se habla de ETA, del Partido Comunista, de los fascistas o de lo que sea, estoy diciendo que las cosas tienen su tratamiento específico. Después podemos conectarlo, hacer las comparaciones, pero esta especie de conexión siempre, o de necesidad, de que si a mí alguien me dice que fue una tortura o un garrote vil en el año 74, me tiene que recordar a alguien el crimen del comunismo en el año 36. No, es que hay que poner las cosas en su contexto. Este es el gran tema. Entonces España tiene un problema. Perdón, y acabo. España tiene un problema. ¿Por qué? Porque hay una clase política, de verdad, que es diferente a la democracia cristiana en Alemania, a los partidos más conservadores en las sociedades occidentales, que no han asumido que, al margen de la guerra civil, lo que pasó después durante 40 años se parece mucho, tristemente,
a lo que dejó
atrás Europa en el año 45.
Yo creo que ese es el problema. Que venimos de una transición donde se hicieron cosas muy bien, transición modélica en muchos aspectos, pero que se sostuvo en parte en la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Y ese borrón y cuenta nueva en aquellos momentos a lo mejor pudo ser necesario. Ahora la sociedad española es mucho más madura que esa clase política a la que tú te estás refiriendo. Lo hemos visto con las decisiones que se han adoptado en relación al Valle de los Caídos y con otras cuestiones, que parece que todo va a romper la sociedad o que va a tener consecuencias, y al final pues han ido pasando las generaciones y yo creo que estamos mucho más preparados para entender socialmente que aquello fue una dictadura, que las dictaduras se condenan igual sean de derechas o sean de izquierdas y que hay una represión. En este caso, además, cuando tú me hacías esas comparaciones, Elisa, por eso digo que creo que esas comparaciones no hay lugar, en la medida en que estamos hablando de un régimen autoritario donde todavía tenemos víctimas de ese régimen y de esa dictadura que están intentando recuperar los cuerpos de sus familiares y no han tenido ni siquiera el derecho, que es el mínimo derecho que te asiste en una situación como esta, a darles una digna sepultura. Pues entonces, esos actos, esas manifestaciones, como si es uno, como si son dos, creo que no es un tema cuantitativo, sino cualitativo. Creo que a las víctimas del franquismo, cuando el Consejo General del Poder Judicial, y desde el punto de vista jurídico, se te sitúa el delito en lo que entiéndase por humillación de las víctimas, a mí me parece que esto, a esas víctimas, sí que las humilla.
Bien, yo de todas formas tampoco estoy a favor de los delitos que dependen del sentimiento de las víctimas, porque ya hemos visto que tienen una utilización.
Bueno, pero es que este
muy,
esta es la línea esto. Que se utiliza.
Vale, yo es que veo.
Con el terrorismo y con muchas otras cuestiones.
Yo veo hacia dónde caminan las cosas, no solamente estas, sino todas en general. Analicemos lo que ha dicho Errejón, un hombre de izquierdas. Pide explicaciones a la delegación del gobierno por haber tomado. Por no haber prohibido. Como
no, preventivo no se puede prohibir.
Claro, por no haber prohibido una manifestación que le piden dos partidos que están
aunque
en el registro
era previsible
de partidos.
Que ocurriera lo
da
que ocurrió.
Igual. Es decir, pero, también es previsible que no sé quién le vaya a dar un guantazo a no sé quién y no le pone.
En eso estoy de acuerdo contigo.
No,
es
claro,
decir,
claro.
La vale, entonces, preventivamente.
Eso
no,
es lo,
no
pero fijaros lo que dice Errejón. Explicaciones a la delegación de gobierno. Luego dice, bueno, aunque en realidad yo no estoy a favor del punitivismo. Y dice, vamos a ver, entonces, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que por un lado pides explicaciones, pero por otro lado que el punitivismo no te convence. ¿Por qué? Porque vamos al tema de las sanciones administrativas. A mí las sanciones administrativas sobre cuestiones que tienen que ver con las ideas o con la expresión de libertades, tampoco me gustan nada. No me gustaban cuando la ley Mordaza y no me gustan en esta ley. Ni me van a gustar en la ley trans, en la que también están previstas fuertes sanciones administrativas, incluso para quien se manifieste contrario al contenido de la ley, que esto ya es como el colmo. Entonces, la cuestión de la sanción administrativa es que es una sanción que pone la administración, como su propio nombre indica, y por lo tanto, que está profundamente implicada quien gobierne para que se pongan las sanciones. Y después tú, con tu dinerito, te puedes ir, una vez que ya has sido sancionado, te puedes ir a lo contencioso administrativo, pagarte tus abogados y ver si alguien te quita la sanción. Mientras que los procedimientos de derechos fundamentales son los demás los que tienen que demostrar que tú hiciste algo, ¿no? Que estaba mal. No tú tienes que defenderte de una sanción que ya te han puesto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ley también lo que pone es sanciones administrativas. Entonces, a mí, que la administración decida ¿dónde está el límite de lo que se puede hacer y qué es enaltecimiento y qué es humillación? Pues no me convence nada, no me convence, lo siento. O sea,
por lo que pueda ser, por lo claro. Que pueda ser, cuando se abre.
Esto es, cuando sean vale. Otros.
Bueno, pues nada, ¿se debe permitir, pregunta Horacio, coros antisemitas en un estadio de fútbol, por ejemplo, en nombre de la libertad de expresión? Que griten gritos racistas a una
eso es
persona,
delito de odio.
A una persona negra. Ah, bueno.
Eso es delito de odio, porque los delitos de odio que están tipificados.
¿Y no este sin, otro no?
No, claro que no. Es que,
no está
ver,
tipificado como tal, pero.
No, es que no hay que extender. Vamos a ver, los delitos de odio yo les cambiaría el nombre. Le cambiaría el nombre, no vale. Les pondría delitos de odio. Pondría delitos contra las minorías, etcétera.
Elisa.
Porque son unas minorías que están
perdona,
especificadas.
Solo una pregunta, Elisa. Sí, no. pero solo una pregunta, muy Elisa. Bien. Si sale una manifestación en Alemania y está prohibido un enaltecimiento del nacionalismo, ¿racismo eso es un delito de odio o no?
Pero vamos a ver, que ellos tienen una legislación y una constitución que no es la nuestra.
Vale. Y la, no, y la ley esta prohíbe estas manifestaciones.
Sí, ya, pero es que, vamos a ver, veremos.
Perdón,
yo, esto va a acabar en el Constitucional y ya veremos qué dice el Constitucional.
Bueno, ya.
Quiero decir, a mí me parece dudoso. Yo lo que digo es que ante la duda permitiría que cuatro majaretas, casposos.
Fíjate, en lo que vamos a estar
salgan
de acuerdo,
con
Lisa.
Dos banderas a no sé dónde, hacer.
En lo que
a ver,
sí
yo
que
estuve en el Pardo el día 20 de noviembre, estuve el domingo en el Pardo y yo no vi ni a uno de estos piraos, ¿vale? Es decir, que es que la cosa era tan pequeña bueno, que ni se les veía.
Y si son pequeños son bien. Muchos, pero mira lo que sí que vamos a estar de acuerdo. De momento bien. Tienes una ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Las leyes se cumplen. Entiendo que la decisión que ha tomado no se actúa preventivamente, pero me parece razonable la decisión de Presidencia y de trasladar a donde tiene que trasladar la información, recoger la información y ver si esa ley se ha vulnerado o no se ha vulnerado. Aquellos que están diciendo que esto es inconstitucional, pongo el nombre de Vox, este mismo partido, si estuviésemos hablando de actos como estos, pero en honor o en homenaje y enalteciendo una dictadura de izquierdas, aquí, que se hubiese dado en este país, estarían defendiendo la aplicación
por
de
eso,
esta ley.
Por eso digo yo
¿sí
favor,
o no?
Pero por eso digo yo favor
por
libertatis, porque
por
como no quiero que pasado mañana vengan otros a decir pero que el sello del Partido Comunista no se puede hacer, que no sé cuántos y tal.
Pero fíjate, mínimo de sentido
común. A favor
común.
De la libertad, a favor de la libertad, a favor de la libertad. La democracia no va a subir.
Si humilla a las víctimas, no.
Pero es que lo
a
de que haya,
lleva,
que haya humillación
bueno.
Ahí. Señores, es muy discutible.
Señoras,
¿eh?
Mejor dicho.
Enaltecimiento del terrorismo, humillación a las
víctimas. Hacemos una pausa. Si alguien quiere opinar, 638-442-081.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
El Black Friday de Toys R Us te regala un 40% en cupón en todos los juguetes durante 3 días. Del 24 al 26 de noviembre, un 40% de descuento en todo. Más info en tienda y en toysrus.es.
¡Ay, Pinzón! ¿Recuerdas lo de América? Ya no se hacen descubrimientos así.
Colón, espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com, tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia.
Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio.
Tío, problemón, ha venido gente aquí.
No, tranquilo, ocurre.
Tío, son todos panes de la misma masa. Un conglomerado humano, global y uniforme. La mochufa,
me gusta el nombre.
Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar.
Son unos malnacidos, tío. Unos asquerosos.
Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo.
Sí, señor, la mochufada pura.
Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora, gente que escucha.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. La experiencia navideña que te devolverá la ilusión, la fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mocedades presenta el 29 de noviembre en el Teatro La Latina su concierto Mocedades Infinito Tour 2022. Tras su gira triunfal por Sudamérica y México, vuelve a Madrid con todos sus éxitos y nuevas canciones de Jacobo Calderón. Entradas a la venta en las taquillas del teatro, en teatrolalatina.es y en entradas.com. No te lo pierdas. El día 29, concierto de Mocedades en el Teatro La Latina.
Llega Black Friday a Plaza Loranca 2. Ven los días 25 y 26 a celebrar con nosotros la fiesta de las compras. Grandes descuentos en las mejores marcas te esperan en Plaza Loranca 2. Solo por visitarnos y participar en nuestro juego, consigue un regalo directo como entradas de cine, cheques regalo, miles de premios te esperan. Más información en plazaloranca2.com.
Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Vuitton, Chanel y Hermès.
Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama.
Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes.
Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
Infórmate en mueblesadama.com.
Hola, Black Friday en Cuerpo Libre, nos hemos vuelto locos, 2x1. Ven con quien quieras y solo paga un tratamiento. Te estamos esperando para adelgazar con una sonrisa en Cuerpo Libre. 91-192-32-32, 91-192-32-32. Síguenos en Instagram, muchas, muchas sorpresas. Besitos.
Cuenta la leyenda que dragones celestiales y otros seres mitológicos gobernaron durante siglos las tierras del lejano oriente. Productores de Sonrisas te trae estas navidades Circ Clásica, Leyendas de Asia, un nuevo espectáculo en el que podrás viajar a través del circo más milenario a las increíbles historias del pasado. A partir del 18 de noviembre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circclásica.es. Vive la leyenda. Patrocina Open Bank.
Atención, por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 26 de noviembre en calle San Bernardo 66. Colchón viscoelástico 49 euros. Precios de inauguración solo este sábado en calle San Bernardo 66. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Aquí estamos con el profesor Julián Casanova, con Elisa Beni y con Carmen Morodo hablando de lo que ha anunciado el gobierno, que va a abrir expedientes a sancionadores, tanto a los que participaron como organizaron las manifestaciones del 20N. Por eso se han pedido atestados y pruebas que puedan acreditar si hubo o no enaltecimiento de la dictadura, porque todo eso lo persigue la ley de memoria democrática y ese es el tema de hoy. Parece que Elisa es la que defiende que eso hay que resistirlo. Hay un oyente, hay mucho debate en las redes sociales de este programa, muy interesante. Hay un oyente que te da la razón, recordando la famosa frase del juez Jackson, que fue el que dijo que el precio de la libertad de expresión es escuchar gran cantidad de basura.
Es un juez el que está detrás de ese nick. Sí, un juez real, me refiero.
Un juez real, sí. Tú debes saber quién es, desde luego.
Yo sé quién es.
Tú sabes quién es, yo no sé quién es, pero es evidente. No es el caso de lo que opina ni Julián Casanova ni Carmen Morodo, ¿no? Ni muchísimos otros oyentes que dicen que sí se sienten humillados como hijos o nietos de víctimas, ¿no?
Yo
he leído mucho en nuestro timeline. Por acabar, Julián Casanova, como hay oyentes que preguntan si la ley de memoria democrática lo que hace es una enmienda a la totalidad de la transición española, yo creo que no tiene nada que ver, pero bueno, preguntan no, que también esta, por comparación, ¿qué se ha hecho en otros países donde ha reinado?
No, esto es el argumento que se está utilizando. La ley de memoria democrática fundamentalmente es una ley que por primera vez da políticas de retribución a las víctimas, le dice al Estado que tiene que dar los medios para gestionar la búsqueda de todos esos restos que sus familias no han encontrado y, por supuesto, hace una legislación en torno a lo que significa la gestión pública de ese pasado de violencia. La transición no la cuestiona absolutamente para nada. Es más, si me preguntan a mí, creo que he dicho muchísimas veces que los vicios de la democracia actual no son pecados de la transición. Así que no creo que nadie esté mezclando el franquismo, la transición, la dictadura y la ley democrática. Pero hay gente que lo hace, ¿no? El otro día lo hizo Ayuso y es inaceptable que Ayuso crea que la ley de memoria democrática es una ley para favorecer a etarras, a independentistas y cargarse la transición. Eso es grave, pero ya estamos acostumbrados. Vuelvo al tema anterior.
Bueno, pero no hay que acostumbrarse y hay que denunciarlo todos y cada uno de la de las veces que ocurra. Hay que ser inasequibles al desaliento, todos los días.
Claro, denunciamos a los ignaros todo el tiempo. Estos.
Vale. Y Elisa Benin, para acabar, y Carmen Morodo, ¿a qué conclusión llegáis? Porque claro, esto ahora, vamos a ver, ¿no? Habrá que presentar vídeos, atestados y todo tipo de pruebas. Claro, puede tener una... Sancionar a estas personas puede tener un efecto ejemplarizante y, por tanto, que prevengan que ocurra en años posteriores o no, porque hasta ahora podían libremente manifestarse, gritar o corear los eslóganes que les pareciera bien sin que nada ocurriese. Entonces pregunto, ¿es malo que en el futuro al menos cuenten hasta 10 o tengan que pensarse si salen a la calle a repetir según qué?
A ver, yo lo primero es, no se frustre nadie si esto al final queda en nada. Quiero decir, en primer lugar...
Puede pasar, ¿no?
En primer lugar, porque hay que recabar todo eso, hacer la sanción administrativa y después eso se recurre ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en la cual ya los jueces revisan si verdaderamente se ha producido ese enaltecimiento, etcétera, etcétera. Por lo cual, pudiera ser que luego no llegara a nada. Digo que tampoco se frustre nadie. Y luego, hombre, si fuera automático que legislando y poniendo sanciones penales o administrativas acabáramos con las cosas, pues hombre, haría mucho tiempo que hubiéramos acabado con muchas cosas, pero no siempre se produce esa reacción.
No siempre, pero a veces siempre. Es eficaz, ¿eh? También lo estamos viendo en otros lugares del país.
Sí, por eso digo que no sabemos, que unas veces sí y otras no.
Claro. Carmen Morodo.
Bueno, pues por terminar, yo creo que somos una sociedad lo suficientemente madura hoy ya para hacer justicia plena con el pasado. Y yo sí soy partidaria de prohibir todos los espacios donde se produzca enaltecimiento de una dictadura. Aquellos que quieran hacerlo, y tú decías si es deseable que se lo piensen, claro que es tan deseable que se lo piensen, y si quieren hacerlo, que lo hagan en el salón de su casa con un cubata.
Bueno, pues nada, llegamos al final, no queréis añadir nada más, nos van a sobrar 30 segundos.
Pero está muy bien de la ley, por ejemplo, que no se le dé dinero público a estos organismos, ni a estas... Todo esto está muy bien, está claro, la ley, cierto, tiene que, cosas que están
son legales,
muy bien.
Que son legales, claro. Organizaciones y partidos que son legales.
Y fundaciones, etcétera, todo eso está muy bien, o sea que la ley tiene cosas que están muy bien. Yo no he hecho ninguna enmienda a la totalidad de la ley,
Ni mucho menos, vale. Bueno, pues nada, que vaya todo muy bien. Voy a ver si me entero cómo ha ido el debate entre Feijóo y Pedro Sánchez,
que no me relájate, que no te has perdido nada.
Buenas tardes.
Buenas tardes, profesor. Adiós a todos.
Adiós.
Mañana no hay programa, acuérdense, no nos busquen a las 3, que no estaremos, hay fútbol. Pero en cambio, el jueves les esperamos en Huelva desde el Salón de Actos de la Diputación. Hasta entonces, adiós.